Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 19 de noviembre del año 20. Desde que se instauró la democracia, España ha tenido nada menos que 8 leyes de educación. Desde 1980 hasta 2020, 8 leyes. Hagan ustedes los cálculos y verán que salimos a una ley de educación cada 5 años. Imagínense. En estas 4 décadas no ha habido ninguna legislatura en la que los diferentes gobiernos y las distintas ideologías hayan sido capaces de llegar al mínimo consenso suficiente como para hacer una ley de educación que perdurase, no, yo que sé, 30 años, pero sí al menos una década, para que a lo mejor una generación pudiera estudiar por completo bajo una misma ley educativa. Quizá una de las leyes que más se ha acercado a un consenso generalizado, hay que decirlo, es la última que se ha aprobado, la ley CELAA, porque pocas reformas educativas habían reunido a tanta gente dentro y fuera del Congreso en contra de los principales parámetros de esta reforma legislativa. De hecho, la ley CELAA, o la ley Rufián, por ser Esquerra su principal valedor, ha salido adelante esta tarde de milagro. La mayoría absoluta, saben ustedes que en el Congreso está en 176 diputados. Bueno, pues esta ley ha conseguido 177 votos gracias al apoyo del PSOE, de Podemos, como no, de Esquerra Republicana, del PNV, de Más País y de Compromís. Pero más que por el resultado final de la votación, el trámite legislativo de esta ley será recordado por lo que ha sucedido antes de que se votara. Intervenía la portavoz socialista en educación, la señora Martínez Seijó, cuando sucedía esto.
Gracias al Grupo Parlamentario Socialista, pero también a aquellos grupos que creen y apuestan por la educación. A la señora Bassa, a la señora Gorospe, al señor Mena, a la señora Sabanes y a todos los que verdaderamente...
Silencio, por favor.
...la educación española y en su avance. Con la educación se progresa.
Los diputados del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, de Unión del Pueblo Navarro presentes en la Cámara, como escuchan, han comenzado a gritar libertad, libertad, mientras la izquierda y los separatistas, no todos, aplaudían a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que respondía abrazándose y aplaudiendo al tendido. Así han estado desde ambos lados del hemiciclo durante casi 3 minutos, dura este corte, Isaac, casi 3 minutos han estado así. A la salida del pleno, Isabel Celaá se mostraba, pues, como ha dicho ella, muy feliz.
Bueno, el día de hoy es un día muy feliz, estamos muy felices, porque verdaderamente hace 7 años, en junio, todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, con excepción del PP, nos comprometimos, nos emplazamos a concluir, a derogar la LONCE, porque la LONCE ha sido una ley que no ha hecho avanzar a la educación.
La ministra escenificaba su felicidad por la aprobación de una ley que, según ella, va a hacer avanzar la educación en España. No era la única que se mostraba eufórica hoy. Montserrat Bassa, portavoz de Esquerra y hermana de la condenada por el golpe en Cataluña, no disimulaba su gozo por lo que significa la nueva ley aprobada hoy para el separatismo catalán.
A pesar de todo, nunca, nunca habíamos llegado a tener un nivel competencial tan alto. Y blindar la inmersión lingüística en Cataluña es más que un triunfo, porque esta ley establece que la lengua vehicular se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía y en la ley.
Esquerra Republicana festeja el blindaje de la inmersión lingüística obligatoria, que siempre se les olvida esa parte, obligatoria, en Cataluña. Después de que en Cataluña y en el resto de España que tengan lenguas cooficiales. Lo que pasa es que a la de Esquerra lo que le interesa es Cataluña. Y festejaba que el español haya dejado de ser hoy lengua vehicular en todo el Estado. Preguntada precisamente por esto, por la erradicación del castellano, Isabel Celaá respondía así.
No hay ninguna eliminación del castellano. Absolutamente ninguna eliminación del castellano. El castellano está perfectamente garantizado porque han encontrado ustedes en alguna legislación educativa alguna garantía mayor que aquella que dice que todas las administraciones educativas garantizarán la enseñanza en castellano y en las demás lenguas cooficiales, de acuerdo a la Constitución y a los estatutos de autonomía.
Qué raro, ¿verdad? El castellano está garantizado y Esquerra festejándolo. La portavoz socialista en educación, que es la que ha defendido hoy en el Congreso la ley Celaá, Mariluz Martínez Seijo, compartía el mismo argumentario que la ministra.
Óigalo claro, el castellano está triplemente garantizado. ¿Cómo pueden cuestionar que el artículo, la disposición adicional 38, es inconstitucional cuando se basa y cita literalmente la Constitución española? ¿Cómo pueden generar esa mentira y esa suspicacia ante los derechos lingüísticos de todos los españoles?
Y es que hoy la portavoz socialista en educación ha acusado a casi todo el mundo de mentir, bueno, a casi todo el mundo, a todo el que criticaba la ley Celaá. Y aquí es donde nuestra obligación como medio de comunicación es la de contrastar si lo que dice la ministra o lo que ha asegurado la portavoz socialista Martínez Seijo sobre la garantización de estudiar en español es verdad o es mentira. Le hemos preguntado no a ningún partido político, sino a la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada.
La señora Seijo, junto con otros miembros del Partido Socialista y de Podemos, llevan 2 semanas, sinceramente, practicando lo que es una desinformación desde el Gobierno y desde el Ministerio de Educación y los responsables de la Comisión de Educación. Es muy grave que la señora Seijo no sepa lo que son los derechos lingüísticos, porque los derechos lingüísticos son los de todos los alumnos, solamente los que son catalanohablantes o hablantes de euskera o hablantes de gallego. La señora portavoz en la Comisión de Educación del Partido Socialista ni siquiera sabe distinguir o aparenta no saber distinguir la diferencia entre estudiar lengua castellana y estudiar en castellano. Y sería bueno que lo supiera porque igual sería consciente de que esta ley va a vulnerar de nuevo las recomendaciones de la UNESCO sobre la lengua materna y también aquellas que incluye la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 21 y 22. Y es muy grave que desde el Gobierno se desinforme como se está haciendo y se intente confundir a la población sobre la realidad de la ley de educación y lo que realmente se está aprobando. No es un día feliz. Es el día en el que se consuma una traición del Gobierno de España a los derechos de los alumnos castellanohablantes de todo el territorio español, no solamente de catalán. Es una ley sin consenso, una ley que se ha aprobado por la mínima, por un solo voto. con una fractura evidente en el Congreso de los Diputados, que es la misma fractura que hay en la sociedad, ¿no? Es una mala ley de educación en muchísimos aspectos y sobre todo creo que va a afectar mucho a la convivencia lingüística en las comunidades bilingües, tanto la catalana como la balear, la valenciana, etcétera. Es un mal precedente.
¿No ven cómo es un problema que el Comité de la Verdad lo vayan a presidir Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, miembros del Gobierno de España? Porque la Asamblea por una Escuela Bilingüe acusa al Gobierno de España de estar desinformando. ¿Hará algo el Comité del Gobierno de España sobre esta desinformación? Pero no solo los padres que defienden el bilingüismo están en contra de la nueva ley, también los profesores que defienden la libertad lingüística y educativa. Antonio Gimeno es presidente del Sindicato de Profesores de Enseñanza Secundaria, AMES.
Estas familias pues no tendrán la referencia legal de lo que dice la ley. El juez les tendrá que decir, bueno, es que la ley no les da a ustedes derecho a reivindicar que se enseñe un 25% de las horas en español o castellano. Y eso es lo que hace la ley. Le quita a esas familias el derecho a reivindicar en base a lo que dice la ley.
Otro de los aspectos que más rechazo ha provocado en la ley CELAA o ley Rufián es el referido a la educación especial. El gobierno dice que la ley no va contra los centros que actualmente atienden a los chicos con discapacidades. La socialista Martínez Seijó se refería así al asunto durante el debate de hoy.
La educación española, la educación especial, se lo hemos dicho en múltiples ocasiones, la educación especial, los centros de educación especial no se van a cerrar, señorías. Dejen de jugar con la vulnerabilidad de las familias, dejen de engañar y de enfrentar a este gobierno con algo tan delicado y tan sensible como es la discapacidad. Es simplemente ruin.
Como la portavoz del PSOE acusaba a la oposición de jugar con las familias que tienen chicos con discapacidad, lo interesante será escuchar a las propias familias. Porque el problema para el PSOE es que no solo son los partidos de la oposición los que han hecho esa denuncia, también lo están denunciando los directamente afectados. Al menos muchos padres como Bertín Osborne. Bertín Osborne se ha convertido hoy en trending topic por una entrevista que le han hecho para Libertad Digital Sandra León y Carmelo Jordá. A Bertín y a Fabiola, su mujer. La pueden leer ustedes en Libertad Digital, merece la pena. En la entrevista en el periódico aparece un vídeo de Bertín en el que resume su sentimiento, su sensación sobre esta ley.
Los padres como yo estamos completamente asombrados de que vayan a sacar adelante una ley que lo que va a hacer en vez de ayudar es perjudicar a hijos como el mío. Como el mío hay docenas y docenas de miles en España que necesitan permanentemente atención a todas horas del día. No creo yo que en un colegio ordinario vaya a haber terapeutas sentados al lado de mi hijo o de muchos miles como él. Van a tener que cambiarle los pañales cada dos horas, darle de comer, darle las medicinas, intentar entender lo que les está diciendo. Eso teniendo en cuenta que va a estar rodeado de alumnos que no tienen ningún problema y que probablemente todo el cariño y el amor que hay en un colegio de educación especial allí se va a tornar en bullying y bueno, esto es una cosa absolutamente impensable. O sea, yo no sé quién habrá sido el iluminado al que se le ha ocurrido hacer este cambio, porque los que supuestamente somos beneficiados, ya sí les digo con toda la seguridad que somos los más perjudicados, porque hay niños con lesiones cerebrales de todo tipo, pero hay muchos miles, y no sé si decir cientos de miles de niños que no tienen absolutamente ninguna autonomía, que hay que son 100% dependientes, y eso en un colegio ordinario no van a poder ayudarles, ni van a poder mejorarles, ni van a poder mejorar su calidad de vida, sino todo lo contrario. Entonces, o lo ha hecho alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo, no tiene ni idea de la problemática, Y nosotros, los padres, somos los primeros que querríamos que nuestros hijos fueran un colegio ordinario. Los primeros. Lo que pasa es que uno no puede luchar contra la realidad. Y la realidad es muy terca. Nuestros hijos son como son. Y hay un porcentaje enorme de niños como el mío que van a ver perjudicado su desarrollo y su vida. Así que ojalá haya alguien con dos dedos de frente que pare esta barbaridad.
Se pueden imaginar que en las redes sociales mucha gente ha apoyado las palabras de Bertín, sobre todo muchos padres que están en la misma situación que Bertín y que Fabiola, pero también ha habido gente que ha arremetido contra Bertín Osborne diciendo que estaba mintiendo, que la ley no decía eso. Así que vayamos a qué es lo que dice la ley. La ley CELA sobre el tema de la educación especial dice, abro comillas, el gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y la misma disposición cuarta de la LOMLOE, de la ley CELA, añade, atención, que los centros de educación especial, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñarán la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Lo curioso es que el gobierno no ha incluido dotación económica en la memoria que acompaña este tipo de leyes para que los centros ordinarios atiendan en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Entre eso y la ambigüedad con la que está redactada la ley, lo que se temen los padres como Bertín Osborne y los centros que actualmente ofrecen educación especial es que el resultado final sea el siguiente. Los alumnos con discapacidad se transfieren a centros ordinarios y se vacían los centros especiales, porque estos centros especiales se tienen que dedicar a ayudar a integrar, si es que se puede, a los chavales con dificultades con el resto de niños en los colegios ordinarios. Es lo que se temen los que trabajan en centros de educación especial y los padres, como por ejemplo Bertín Osborne, que en la entrevista, él y su mujer dicen, si los profesores de los centros de educación especial se van a dedicar a ayudar a los chavales a incluirles la inclusión en los centros ordinarios, ¿de dónde van a salir los profesores? Bueno, pues lo que dice Bertín Osborne, y algunos le acusan de mentir, resulta que es lo mismo que opina el presidente de la Asociación de Centros de Educación Especial, que digo yo, sabrá algo sobre el tema. Escuchen lo que le decía Julián Ruiz a Juan Pablo Polvorinos en el radio.
No se puede entender la inclusión como la colocación indiscriminada de todos los alumnos con necesidades especiales dentro de los centros ordinarios. Cuando se nos está recomendando políticas inclusivas, lo que se nos está diciendo es que no se aparte a estos chicos con discapacidad del sistema educativo. Y resulta que en la modalidad de educación especial forma parte de nuestro sistema educativo y no solo eso, sino que está contribuyendo a su eficacia. De manera que no tiene ningún sentido esta disposición, salvo que tenga unas intenciones, en fin, inconfesables.
El tercer punto más polémico de la ley CELA es el referido a la escuela concertada. Aquí la ley CELA disimula menos que con la educación especial y va directamente al grano, a aumentar las restricciones a la educación concertada. Se impide el pago de cantidades de las familias, se impide el pago de cuotas a través de fundaciones, se convierte la cercanía al domicilio en el criterio casi único para la admisión de los alumnos en los colegios y ya no tanto la libertad de elección de los padres. No, es que a mí me gustaría llevar a mi hijo a ese. Dice, no, al que le toca a usted es el que tiene al lado de casa. La portavoz socialista en educación, la señora Martínez Hijo, volvía a acusar de mentir a los que critican la ley en este punto y de manipular a los niños para arremeter contra la ley. Esto se lo decía a la oposición.
Señorías del Partido Popular, ¿Es libertad o es adoctrinamiento lo que se está haciendo con los niños en los patios de los conciertos de los centros concertados hoy? ¿Libertad o adoctrinamiento, señorías? Utilizar lamentable y vergonzosamente a los niños, a menores, con lectura de manifiestos. Eso es manipulación.
Bueno, pues desde este programa no hemos querido dejarles a ustedes solo con una versión, la del Partido Socialista. Le hemos preguntado al presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza, Alfonso Aguiló, si es verdad lo que dice el PSOE, de que no van contra la escuela concertada.
Ellos son los que están mintiendo al decir que esto es una mentira, porque nosotros no tenemos ninguna ganas de salir a la calle ni de hacer estas cosas. O sea que, desde luego, nosotros no lo haríamos si no hubiéramos peligrar mucho la libertad de las familias. O sea, yo creo que el gobierno y la ministra en particular siempre dice que no tiene nada contra la concertada, pero luego lo que está escrito es que la planificación que hagan las consejerías de educación está por encima de lo que diga la demanda de las familias.
Y hay muchas cosas más, muchos puntos más de interés y polémicos en la ley CELA, pero nos hemos centrado en estos tres porque, aunque nos gusta hacer las cosas extensas en este programa, para leer 140 caracteres ya tienen Twitter. Nosotros, cuando creemos que un asunto hay que abordarlo con detenimiento, no nos importa invertir el tiempo que sea. En este caso, la primera hora de programa. Pero les digo que nos hemos centrado en estos tres aspectos. La eliminación o no del español, lo de las escuelas concertadas y la educación especial. Y han visto ustedes diferentes versiones que suscita un mismo texto legal. Pero hay algo que nadie puede discutir. Bueno, por poder sí, pero que yo creo que es indiscutible, inopinable y que no admite ningún tipo de debate. Y es que la ley que se ha aprobado hoy se ha redactado y elaborado de espaldas a la comunidad educativa, a la que acaban de ustedes escuchar, ojo, solo en una parte. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, antes de esta pregunta del ¿se imaginan ustedes?, les voy a hacer otra, que a lo mejor no la saben, ¿eh? ¿Saben cuántas comparecencias de representantes de la comunidad educativa hubo en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la ley BERT? ¿Saben cuántas? 50. 50 comparecencias de gente de la sociedad civil, de asociaciones, de profesores, de sindicatos. ¿Saben cuántas comparecencias de representantes de la comunidad educativa hubo en el Congreso durante la tramitación de la ley CELA? Cero. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible si el PSOE pidió 16 comparecencias para la ley BERT? De las 50, 16 el PSOE. ¿Cómo puede ser que hayan sido cero las comparecencias con la ley CELA? ¿Es que no hubo ningún partido que las pidiera? Sí, el PP, Vox y Ciudadanos. Pero el PSOE, Podemos y sus socios vetaron. Y en la comisión, por 20 votos a 16, se decidió que no había que escuchar a nadie de la comunidad educativa. Por primera vez en la historia de nuestras 8 leyes educativas, por primera vez no hubo comparecencias. La LOEC en el 80, que no se llegó a aplicar. La LODE en el 85, la LOCSE en el 90, la LOPEG en el 95, la LOCE en el 2002, la LOE en el 2006, la LONCE en el 2013. Todas estas leyes serían mejores o peores, pero para elaborarlas se escuchó a los sectores que formaban parte y forman parte de eso que se llama comunidad educativa. Y ahora voy con el se imaginan. ¿Se imaginan las huelgas, manifestaciones que le habrían convocado solo por esto UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato de Estudiantes a José Ignacio Bert si fuera él el actual ministro de Educación? Pero como lo ha hecho Isabel Celá. Pero claro, yo me pregunto, porque claro, ustedes han escuchado dos versiones, el PSOE y el gobierno diciendo es fantástica, algunas asociaciones, algunos padres, algunos sindicatos diciendo es terrible. Y yo me pregunto, ¿voy a dar por buena la versión del gobierno? ¿Cómo va a hacer fake news y desinformar el gobierno que lucha contra las fake news y la desinformación? ¿Por qué si la ley CELAA es una ley que garantiza por triplicado la enseñanza en español en España? ¿Por qué si la ley CELAA es una ley que beneficia a los alumnos con necesidades especiales? ¿Por qué si la ley CELAA es una ley que no ataca a la escuela concertada? ¿Por qué si la ley CELAA va a hacer que la educación avance en España? ¿Por qué entonces el PSOE y Podemos impidieron que se escuchara en el Congreso lo que tenían que decir de esta magnífica ley los profesores, las asociaciones de padres, los inspectores educativos, algunos sindicatos? Pues aquí tengo que especular. Y mi especulación es que si el PP, Vox y Ciudadanos son los que gritan en el Congreso libertad, libertad para responder a la ley del gobierno, al gobierno le queda el recurso de volver a hablar de fake news, fotos de Colón y la ultraderecha. Pero si los que lo hubieran hecho hubieran sido los padres, los maestros, los inspectores educativos, las asociaciones y algunos sindicatos, entonces el gobierno lo habría tenido mucho más difícil para defenderse. El resumen, hablando de fake news y desinformación, es que cuando este gobierno no puede combatir una verdad, lo que hacen directamente es eliminarla.
En Es Radio.